Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tiempo para Deportes COPE en Alicante, con lo que está pasando en este martes 21 de enero. Tenemos al Hércules preparando el partido del sábado en Marbella, segunda salida consecutiva y contra un Marbella que acaba de cambiar de entrenador. Y tenemos a Paco Peña trabajando en los dos fichajes que van a llegar al equipo blanquiazul en esta mercada de enero. En esta ventana de enero, mejor dicho, o mercado ventana. Y tenemos a Paco Peñas en estas, mientras el equipo anda preparando lo del fin de semana. Avanzan las semanas, se acerca el cierre del mercado, que es el día 3 de febrero, pero en el Hércules mantienen su hoja de ruta, marcada desde hace ya varias semanas. Un lateral izquierdo, profesional, y un delantero sub-23. En esa hoja de ruta estaba marcado como premisa el no precipitarse, moverse en este mercado dando pasitos, pero sin prisa. Y en ello está el secretario técnico del club. Y en esa hoja de ruta también estaba prevista la salida de Marcos Méndez, que ya es oficial al Sant Andreu. Y por tanto, hay una licencia profesional libre en la plantilla del Hércules. Esa ficha profesional va a ser para un lateral izquierdo. Ahora contamos los nombres que hay sobre la mesa. Y el club espera también la llegada de un delantero joven. Y atención, porque también aquí hay varios futuribles de los que vamos a hablar ahora. En el caso, atención a esto, porque el caso de Alan Godoy, el delantero del Eldense, en el caso de Godoy, ha habido un giro de guión en los últimos días y la noticia que os podemos contar es que el Hércules no descarta firmar a Godoy. Esta misma semana se va a abordar de nuevo su fichaje por el Hércules. Ampliamos enseguida. Tiempo para Deportes COPE en Alicante con Quique Sánchez en la realización. Son las 3 y 27. Saludos de Carlos Cuenca. Vamos por partes y empezamos por lo del lateral zurdo. Dos nombres que ha adelantado el periodista Ángel García y que ha confirmado la cadena COPE, que están sobre la mesa. José Carlos Márquez, nombre futbolístico Joseca, lateral izquierdo del Real Unión de Irún, tiene 27 años, es una de las opciones que maneja Paco Peña. Y Moy Delgado. Moy Delgado acaba de, otro lateral zurdo, este de 30 años, acaba de rescindir su contrato con el Racing de Ferrol. Ambos vienen del grupo primero de Primera Federación. Moy Delgado o Joseca, opciones para el lateral zurdo, pero añado un tercero que ha publicado esta mañana Alicante Plaza. Cristo Romero, el algecireño, el lateral zurdo que jugó en el Intercity las dos últimas temporadas, que este verano se fue al Villarreal, ya lo quiso el Hércules, estaría también, según Alicante Plaza, en la órbita del Hércules. En cuanto al delantero centro, ojo a esto que está caliente, lo del delantero centro sub-23, va a venir para sustituir a Marcos Méndez, pero va a ser sub-23. El compañero Sergio Sierra contó el otro día en Twitter que el Hércules quiere a Yanis Senagi. Yanis es un joven delantero cedido por el Betis al Tenerife, hispano-argelino. En el Tenerife de segunda división ha jugado poco. Podemos confirmar desde Deportes COPE el interés del Hércules por este jugador. De hecho, es ahora mismo la primera opción para suplir a Méndez, este Yanis, que es sub-23 y que tendría que romper su cesión en Tenerife. Parece factible esto porque, insisto, en Tenerife ha jugado poco. Y después firmar otra cesión con el Hércules para la segunda mitad de la temporada. Esta operación no se descarta, pero no está cerrada. Por ejemplo, el Hércules pretende, en caso de este Yanis, una cesión. El Hércules pretendería incluir una opción de compra para el futuro, pero esto parece difícil. Y atención a la noticia que os podemos contar a esta hora de la tarde. Vuelve a sonar con fuerza, lo decíamos en la introducción, en las oficinas del Rico Pérez, el nombre de Alan Godoy, el del Eldense. Se rompió la negociación para fichar por el Real Madrid Castilla. Recuerdo que en muchos sectores se daba por hecho que el Castilla iba a pagar 2 millones. Se dilató en el tiempo y el Castilla se marchó con su oferta. Rompió la negociación. Y en el Hércules han recibido una llamada en los últimos días diciendo que la situación de Godoy ha cambiado, que ya no se va al Castilla. Como ya no se va al Real Madrid, su destino parece ser el de Godoy, la primera federación. Lo quieren el Murcia, el Nastic y el Hércules, y alguno más. El representante de Godoy va a viajar a Elda esta semana para tratar de cerrar la salida del futbolista, porque ya se está demorando el asunto y se acerca ese 3 de febrero. Salvo que Oltra, que es nuevo entrenador del Eldense, diga que lo quiere, Godoy se va del Eldense. Y en esa visita a Elda del representante, el Hércules espera poder aprovechar y poder sentarse con el agente para convencerle. En el Hércules están seguros de que si se produce esa reunión, de que si se sientan con el repre de Godoy, lo firman. Veremos. Insisto, Godoy no está descartado. Preguntó por él el Hércules hace ya 40 días. Lo que pasa es que después se han metido varios equipos por medio. Insistimos, ojo a esto, ojo a lo de Godoy. Aunque también insistimos en esto, el mejor colocado es Giannis, el del Betis, el del Tenerife y Betis. Bueno, el equipo de Torrecilla entrenándose a puerta cerrada en el Estadio Rico Pérez esta mañana con el reto de revertir en Marbella su mala dinámica a domicilio. Hay partido con tiempo de juego en directo el sábado a las 6 de la tarde. Va a jugar el Hércules en la localidad malagueña contra un Marbella que ha cambiado de entrenador. Hoy ha anunciado el Marbella a Abel Segovia para su banquillo. El entrenador sevillano que se hace cargo del banquillo del Marbella tras la destitución este finde de Fran Beltrán. Y va a debutar este Abel contra el Hércules. El Marbella que no está en un buen momento, de ahí lo del cambio de entrenador. Solo ha logrado una victoria en los últimos 5 partidos. Y en este grupo de primera red, ya sabéis que una racha así, de ganar 1 de 5, te envía abajo. Y es donde está el Marbella ahora. Tiene 24 puntos, que son los mismos que el equipo que marca la zona de descenso. Por cierto, que esta jornada también han caído varios entrenadores. El del Eldense, el del Marbella y el del Lugo, Lolo Escobar. El ex entrenador del Hércules, despedido en el Lugo. En el Lucentum, mañana hay convocada una rueda de prensa de Rubén Perelló. Va a hablar el entrenador por la mañana en el centro de tecnificación para hacer balance de la primera vuelta. Para hablar de futuro también. Escucharemos aquí mañana a Rubén Perelló. Tiene el HL Alicante toda la segunda mitad del campeonato para mejorar sus números y salvarse. Ya sabéis que ha terminado la primera vuelta con solo 4 victorias el Lucentum y en zona de descenso. Y que este finde no competirá porque se juega la Copa Princesa. Son las 3:32, es día de tertulia, día de noticias, de fichajes y de tertulia. Vienen enseguida Gonzalo Blanes y Juanfran Millán aquí en Deportes Cope. Hasta las 4 estamos. El Hércules va a jugar en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas. El sábado a las 6 de la tarde es el campo del Marbella. No caben los 4.000 del otro día la nueva condomina, pero esta semana hablaremos también porque seguro que van a ir herculanos. Y el equipo, eso, entrenándose a puerta cerrada en el Rico Pérez. El jueves hablará Rubén Torrecilla y a ver qué novedades nos cuenta. En principio siguen todos disponibles para jugar la siguiente jornada de Liga. Hola, Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules en Información Televisión. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué quieres comentar del mercado de fichajes y de la situación que está, diría yo, tal y como hemos contado al principio, con la salida de Méndez confirmada, con lo del lateral zurdo caliente, va a ser uno de los senior, uno de estos tres que hemos dicho, y con lo del delantero centro joven, que veremos si puede ser uno de estos dos, o Giannis o Godoy?
A ver, es bastante dentro de una línea lógica y me sorprende. Espero que sigan esa línea porque, bueno, Marcos Méndez al final era de los 16 con ficha profesional el que parecía más claro que no acababa de contar para el técnico, aunque le tenemos mucho cariño por lo que supuso la temporada del ascenso y además tenía esa oferta del San Andreu sobre la mesa, por lo tanto era lógico que fuera el profesional que sale. Creo que el lateral izquierdo es la demarcación. Ya no por la calidad de Retu, sino por la cantidad. No hay suplente, porque para mí Abraham es central. Es la posición más importante a reforzar, porque yo creo que ya se empezó la temporada en déficit en esa demarcación. Entonces, si viene un lateral izquierdo profesional, por la ficha de Marcos Méndez, habría que cubrir esa baja del delantero con un delantero sub-23 de calidad. Y es lo que se está buscando. Así que yo, sinceramente, me sorprende para bien. Porque normalmente el Hércules hace cosas raras en el mercado invernal, como tener un extremo y esas cosas. Pero parece que esta vez se están haciendo las cosas con lógica. No se está desbaratando la plantilla con demasiadas incidencias sobre las fichas que hay en vigor, que eso es muy importante, y se traería un lateral izquierdo y un delantero, que creo que es lo que más se necesita. Así que yo creo que si se cierra así, me parecerá un mercado de invierno lógico, y eso, hablando de Hércules, me parece muy positivo.
Que si el lateral izquierdo aporta e incluso mejora a Retu, y llega uno de estos dos delanteros centros jóvenes, ya estaría, ¿no? Digamos que la plantilla quedaría compensada.
Sí, de todas formas, sí es verdad que una persona muy afín al cuerpo técnico me dice que el tema de los sub-23 no se cierne solo a uno, es decir, uno no descarta al otro, porque es más sencillo de solucionar a la hora de fichas, por dos motivos. Uno, porque siempre puedes buscar la cesión de algún sub-23 que hay en la plantilla que no están teniendo minutos, es el caso de Cantero, es el caso de Palmas, es el caso de Angón, que tampoco está jugando en el centro del campo, por eso es el caso de La Paz.
Este fichaje sí fue raro.
Hay muchos, el portero suplente no, porque evidentemente es su lógico que no juegue, pero hay cuatro sub-23 que no están contando. Entonces, es muy fácil. Entonces, a mí lo que sí me dicen desde el club es que están muy empecinados en que solo venga un profesional para no mover mucho las fichas profesionales, pero no descartan la posibilidad de que lleguen dos sub-23. Bueno, supongo que ahí también dependerá del tema de económico, que también es importante, porque los jugadores no vienen gratis, y evidentemente si viene un lateral izquierdo y dos sub-23, pues la inversión económica sería incluso más alta para reforzar al equipo.
He dicho, por cierto, que están todos disponibles. Me apunta Juanjo Chacón que tiene cinco amarillas Javi Moreno. Así que, cierto, Javi Moreno no va a poder viajar a Marbella. Bueno, pues supongo que entrará Sol de Vila, ¿no?, en esa posición. Bueno, iremos hablando del partido conforme se acerque. ¿Entiendes la salida de Marcos Méndez? Has dicho, ¿no? A mí me ha sorprendido no que se vaya, sino que no encuentre acomodo en un primera ref. Y lo digo sinceramente, ¿eh? En el Hércules no ha tenido... No ha funcionado esta temporada, pero un delantero puntero en segunda ref, eso está claro, se va un puntero, el San Andreu, que va líder, pero a mí me ha extrañado que no hayan llamado equipos de primera ref a la puerta de Méndez. No digo el Murcia o el Ceuta, pero es que creo que hay delanteros peores que Méndez jugando en este grupo y en el otro.
Sí, lo que pasa es que yo creo que también Méndez le apetecía, le seducía la historia de volver a ascender, ¿no? De tener tres ascensos consecutivos, que solo tienen pocos jugadores en su currículum. Así que a veces un paso atrás lo das para darlo para adelante. A mí me parece que ha elegido un buen destino, ¿eh? Yo creo, igual es mejor firmar por un segunda ref que va a subir que firmar por un primera ref que se está jugando la permanencia. Pues así que yo creo que el chico allí puede demostrar lo que ya demostró en el Hércules, que es un futbolista que tiene esa capacidad que no tuvimos el otro día en Murcia, y es que cuando te presionan arriba y no tienes otra fórmula que sacar largo el balón, que gane ese balón dividido y lo baje. Lo que pasa es que, por lo que sea, en el Hércules no ha contado con confianza y al final se ha ido diluyendo tanto que ya ni existía en las rotaciones, con lo cual yo creo que es una buena noticia para el jugador también la oportunidad de reencontrarse con el fútbol y, por qué no, de volver a vivir un ascenso que yo creo que han acertado en San Andreu llevándose.
Sí, allí me ha despertado ilusión. Evidentemente en San Andreu saben cómo se la gastó el año pasado en el Hércules, y bueno, es un fichaje desde luego de lujo para un equipo que opta al ascenso a primera ref. ¿Qué te pareció el partido de Murcia? ¿Qué quieres comentar? ¿Qué le pasa al Hércules a domicilio?
Me enfadó mucho, la verdad, pero por los 4.000 que estaban en el campo. Yo creo que hay momentos en la temporada que llevan un asterisco, y este era uno de esos. Era un partido para hacer algo diferente, no para ser el Hércules de siempre. El Hércules de fuera de casa es un Hércules tibio, es un Hércules tímido, es un Hércules que no va por los partidos. Ahora que están muy de moda las estadísticas, si miras los uno contra uno que hubo en el partido frente al Betis, aquí en el Rico Pérez, y los intentos de desborde uno contra uno en Murcia, te quedas alucinado, porque en el Rico Pérez lo intentan y en Murcia parece que lo que se buscaba era que pasara el tiempo con el 0-0. A mí me decepcionó y me desilusionó, pero porque creo que era un día para hacer algo diferente. Entiendo que la temporada del Hércules con 8-5-8, con 27 goles a favor, 25 en contra, está haciendo una temporada correcta en Primera Federación. Entiendo que está en la pelea por todo y que todavía puede, incluso si mejora en la segunda vuelta, estar en la parte alta. Pero este partido era para arriesgar un poco más, para ser un poco más osado, para que apareciesen los jugadores desequilibrantes, y no fue así. Al final el Murcia hizo un planteamiento para mí mejor y yo creo que se ganó desde el banquillo. Mi sensación es que el entrenador del Murcia leyó mejor el partido que el del Hércules.
Lo cierto es que cuando ves el 11 dices, oye, Torrecilla valiente, sale con los mismos 11 que el otro día en el Rico Pérez. Hablábamos el viernes de la posibilidad de que entrase Mario García, pero ¿crees que Torrecilla sale con los mismos 11 pero con la orden de ordenaditos, replegaditos, un poco menos arriba que el otro día en el Rico Pérez?
Desde luego, si no es una orden, Samu Vázquez no subió a la banda como el día del Betis. Es obvio. Entonces, yo no sé si es que el rival también aprieta, que también juegan, que los rivales también juegan. El Murcia me parece que es un equipo, defensivamente hablando, para mí el mejor del grupo, y te limitó mucho tu fútbol. Pero yo creo que ahí tienes que buscar soluciones. Y me da la sensación de que cuando los partidos se nos atascan, no encontramos la fórmula para hacer algo diferente, ¿no? Somos un equipo que sabemos a lo que jugamos, pero solo jugamos a eso. Y claro, hay veces que te sale bien y es genial, pero fuera de casa muchas veces no acaba de pasar. Sinceramente, no sé si lo dice el entrenador o está en el ambiente o es que el Rico parece maravilloso y los jugadores vuelan con su afición, pero la realidad ahora ya no tiene discusión. Hay dos Hércules, uno que juega en casa y que juega
que es así,
valiente, y otro que juega afuera y que evidentemente no encara los partidos igual.
Ayer decíamos que hasta el Intercity, y lo digo así, hasta el Intercity porque es colista, muy colista, el Intercity saca más puntos que el Hércules a domicilio. Y esto es increíble, pero está pasando, ¿eh? El Hércules es uno de los peores, el Intercity también, pero está un poco mejor. Creo que son 8 frente a 6 que ha sumado el Hércules a domicilio. Y aquí no va a quedar otra, Gonzalo, que mejorar esto o lo de arriba se va a escapar, por mucho que ganes en casa, ¿no? El sábado, por ejemplo, vas a Marbella. Cuchillo entre los dientes seguro del Marbella, con cambio de entrenador, con lo típico de que los jugadores quieren convencer al míster desde el primer momento, que se vuelven a enchufar todos, pues otra visita al dentista, tal y como está el Hércules.
Sí, a ver, la Primera Federación no te regala a nadie nada. Incluso el día del Betis Deportivo, que fue un festival, teníamos delante un equipo muy bueno y que te empató a uno en la primera que tuvo. Lo que pasa es que el Hércules estuvo espectacular. Marbella es una situación difícil para ellos, porque además el problema del Marbella ya no solo clasificatorio, sino que yo creo que le han pasado dos cosas. Uno, que la Copa le ha diluido un poco en la Liga, porque han vivido un partido espectacular contra el Atlético de Madrid, y luego que defensivamente es un auténtico desastre, porque ahora mismo es el equipo que más goles encaja del grupo. Por eso han cambiado de entrenador, y llega el técnico que el año pasado salvó al sanluqueño defendiendo bien. Yo creo que tengo la sensación, Carlos, que lo que va a intentar el técnico del Marbella es defender mejor. Bueno, pues ahí es donde el Hércules tiene que intentar ser inteligente. Son estos partidos en los que una jugada puede marcar, ¿no? Porque ellos van con muchas dudas. Así que, bueno, sinceramente, creo que el Hércules tiene que cambiar cosas fuera de casa. No volver a hacer lo mismo de siempre, porque si hacemos siempre lo mismo, no nos va a salir. Entonces, yo creo que hay que buscar algo diferente. Y para mí, clave que el delantero que venga sea un delantero capaz de ganar balones aéreos. Porque eso te da una alternativa a jugar diferente, que en el Hércules te la hubiese dado Marcos Méndez si hubiera estado activo, pero por lo que sea no ha contado con el entrenador, y ni Romera ni Cosia son ese perfil, ni por supuesto Aranda ni Soldevila. Entonces yo creo que el Hércules necesita una alternativa diferente, jugar un poquito el fútbol aéreo, ese juego que a veces te da soluciones, y que no tenemos esa alternativa, y que espero que con el mercado invernal esa alternativa aparezca.
A Giannis, el del Tenerife, admito que no lo he visto en acción, pero me ha parecido ver que es 1,90 m, o sea, envergadura importante, y Godoy no es exactamente un delantero alto de los que te aguanta el balón. Lo que sí es, pues, agresivo, rematador, va bien al desmarque, se mueve bien, presiona. Bueno, pues un poco el perfil de Alan Godoy, del que, insisto, estamos contando que el Hércules, al que el Hércules no descarta, y que esta misma semana tiene previsto o tiene la intención de reunirse con el agente de Godoy, que va a viajar a Elda, e intentar el fichaje de este futbolista, que parece ser que lo que quiere es irse al Nastic de Tarragona. Godoy tiene ofertas de Primera Ref, en el Nastic es donde mejor le ha ido en los últimos años, estuvo cedido allí por el Alavés el año pasado, brilló especialmente en el playoff, y en el Nastic están también esperándole, el Murcia también. Bueno, nombres candidatos tiene y posibles destinos tiene este Alan Godoy. Son las 3:44, enseguida viene también Juanfran a darnos su opinión
a contarnos, por ejemplo, cómo ha digerido un par de días después, o tres días después, mejor dicho, la derrota en Murcia y todo lo demás. Estamos en directo hoy de tertulia, Deportes Cope, por cierto, el Marbella, que acaba de incorporar también, cedido por el Málaga, al defensa Moussa Diarra. Ha cambiado de entrenador y ha firmado a Diarra, un defensa cedido del Málaga. Un momento.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. El espectáculo con las canciones más grandes del soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de Percy Sledge, James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Jueves 13 de febrero, Teatro Principal de Alicante. Entradas a la venta en la web y taquilla del Teatro Principal de Alicante.
Lugar privilegiado, ubicado en el corazón de la Costa Blanca, tan solo a 10 kilómetros de Alicante y a 30 de Benidorm, 23 kilómetros de costa, la de mayor extensión de la provincia de Alicante, playas de dorada arena y paradisíacas calas por todo el litoral, amarillo sol, azul mar, roja fiesta y verde cultura. En el Campello hay color, sonríe, ya estás en el Campello. Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Campello.
Menuda cara traes, Pedro.
Sí, Paco, tengo la luna de mi coche rota y no sé qué hacer.
¿Cómo que no? Llama a Sir Auto, ellos te lo solucionan todo.
Y el parte de seguro es que no tengo tiempo de nada.
Pedro, ya te he dicho que ellos te lo solucionan y se encargan de gestionarlo todo directamente con tu seguro.
¡Qué maravilla, Paco!
Los que son una maravilla son los de Sir Auto. Autocristales Sir Auto, tu taller experto en sustitución y reparación de lunas y mucho más. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí, Autocristales. Dale Sir Auto.
¿Samu Vázquez está o no está, Gonzalo? Lo digo porque está claro que Torrecilla quiere recuperar la mejor versión del jugador. Le ha dado dos titularidades. El otro día bien contra el Betis B. Ahora lo estaba nombrando tú. No sé si es orden de Torrecilla. Oye, no, no vayas tan hacia arriba. Pero no es el jugador que se comía la banda el año pasado.
A ver, el día del Betis yo me ilusioné en que volvía. Es verdad que no está en el mismo nivel que la temporada pasada. Es verdad que el nivel de los rivales también cuenta. No es tan fácil jugar en Primera Federación como en Segunda Federación. Y cuesta. Y yo creo que es un futbolista que te da mucho en ataque y que no te da tanto en defensa. Al final, cuando firmas un lateral, tienes dos opciones. Firmar un lateral muy defensivo, el típico lateral que te va a cerrar y que casi es un defensa central más. Y tienes la opción de firmar un lateral largo que te da profundidad por las bandas. El Hércules tiene a dos más ofensivos, como en el caso de Samu y Reto. Ya no te digo nada si pones a Alvarito. Entonces, es un jugador que yo creo que tiene que dar más de lo que está ofreciendo, pero tiene fútbol, y eso es lo más importante, ¿no? Que al final hay jugadores que los ves y dices, bueno, es buen futbolista, pero de aquí ya no va a pasar, este es su nivel top. Yo tengo la sensación que Samu es uno de esos jugadores que puede dar más en la segunda vuelta y que espero que lo dé, porque es muy importante, ¿eh? La aportación defensiva también de los laterales, que al final por ahí a veces se pierden los partidos y es una de las cosas que Hércules debe corregir.
Bueno, estoy harto, dijo Torrecilla el otro día, y parecía que señalaba Retu, era por el siguiente que te iba a preguntar, por Alberto Retuerta. Hablábamos ayer con Toni Torres, que el futbolista ya está al 100%, superados aquellos problemas de salud que tuvo en el Depor, lo de el trombo y tal, pero por momentos es un coladero en defensa y al Hércules le está costando goles en contra. Las malas acciones defensivas de Retu, ¿no? Que sabemos que es un lateral físico, con recorrido, pero en defensa a veces deja agujeros importantes.
Sí, no te voy a discutir porque al final ves los goles y muchas veces vienen por esa demarcación. Lo que pasa es que a mí no me gustó la declaración de Torrecilla. Yo creo que no hay que señalar a nadie en sala de prensa, que para eso está el vestuario y la intimidad del vestuario, que el técnico, al contrario, lo que tiene que hacer es ser un poco más autocrítico con sí mismo y no con sus futbolistas. No me gustó esa declaración de Rubén Torrecilla, aunque tenga razón. Y es evidente que hay que mejorar defensivamente. Los laterales modernos, esto me lo dice mucho Juliano, se olvidan de que son defensas. se creen que son extremos. Y claro, lo primero que tienes que hacer es defender bien. Y luego ya, si te sumas al ataque, genial. Si apareces en un centro y das una asistencia, maravilloso. Pero claro, si analizamos la temporada, tampoco es que haya llegado muchos goles desde la bota de Retu. Entonces es un jugador que el Hércules, yo no digo que tenga que ser suplente, pero sí necesita competencia. Sí la necesita. Yo creo que la competencia siempre te hace ser mejor. Y creo que es uno de los grandes errores de este verano, y es no haber tenido doblados todos los puestos, y en este caso el de lateral izquierdo.
Lo van a arreglar ahora con el fichaje de un lateral zurdo. Bueno, de los tres nombres que están, digamos, sobre la mesa, Joseca Márquez, el del Real Unión, Moy Delgado, ahora sin equipo, ha estado en el Racing de Ferrol, este último de 30 años, a mí de este me han dicho esta mañana fuentes del Hércules, es muy bueno, muy delgado, es un jugador veterano que sabe defender y atacar. Y luego ha salido lo de Cristo, que ha publicado Alicante Plaza, y yo al ver lo de Cristo, que me parece un buen lateral, pero defiende mal, O sea, Cristo le costó muchos goles al Intercity, lo que pasa que para arriba es, diría la barbaridad, que es lo más parecido a Jordi Alba que he visto en Primera Federación. Lo digo en serio, lo de Cristo Romero, es muy bueno en ataque.
Pues eso lo tiene que decidir el técnico del Hércules, que creo que a la hora de plantear los partidos, ¿qué prefiere? Un lateral izquierdo, ya tiene a Retu, ya sabemos el perfil de lateral que tenemos. Vale, pero vamos a buscar otro lateral. Si lo que quieres es un lateral de experiencia y defensivo, y yo sinceramente coincido con esa expresión de bueno, está muy delgado. Si lo que quieres es ataque y lo que quieres es desborde y lo que quieres es que el equipo tenga más potencia por esa banda, entonces es Cristo Romero. Para mí está entre esos dos, sinceramente. No conozco tanto a Joseca. Viene del Irún. La temporada pasada jugó con Montoro allí 30 y pico partidos en Primera Federación.
Este año han jugado los dos. Joseca ha jugado en el Real Unión en la primera vuelta, sí. Y Moy Delgado en el Racing de Ferrol, los dos en el grupo 1. Han jugado los dos partidos.
Yo me quedo con Moy, sin duda.
Y Cristo también ha jugado en el Villarreal B.
Sí, a mí lo que me extraña es que el Villarreal B le deje salir, pero bueno, si lo deja salir, pues bueno, es una opción. Yo sé que lo quisieron en verano y por lo tanto es un futbolista que les interesa. Supongo que hay buena relación entre las propiedades de un club y otro, eso también puede ser importante. Bueno, si viene Cristo, a mí me gusta, pero no sé si para la forma de entender el fútbol de Rubén Torrecilla sería el lateral ideal. Evidentemente, si viene Cristo, para dejarle subir, para que se quede lateral defensivo y que solo suba dos veces por partido, que no venga Cristo. Eso sí que está claro. Entonces yo espero que eso se hable, que eso se debata, y según cómo se quiera encarar la segunda vuelta de la competición, pues uno de los dos. En cualquier caso, son dos buenos futbolistas y creo que uno de los dos sería un buen fichaje para el Hércules, pero eso sí, son diferentes, y yo creo que en un club tienes que saber de verdad qué es lo que necesitas y qué es lo que priorizas para potenciar tu plantilla en la segunda vuelta de la competición.
Del grupo 2, y ahora saludamos también, incorporamos a los últimos minutos de esta tertulia a Juan Francisco Millán, creo que está aquí antes de las 4. ¿Qué quieres comentar del grupo? Por arriba, el Antequera es un poco menos líder esta semana, tropezó, le persigue el Real Murcia a 4 puntos. Ahora te pregunto también por el Intercity, que sé que has visto partidos y que tiene una situación muy delicada. ¿No se te está llamando algo la atención en este momento?
Pues fíjate, me gustó el nivel defensivo del otro día del Murcia, pero no me gustó el Murcia en Antequera. Y eso, el que me esté escuchando dirá, ¿y qué dice? Bueno, pues lo que digo es que este grupo es indescifrable. Que una semana ves un partido, si lo decía el otro día Torrecilla, ves el Hércules Betis Deportivo y dices, ¡ostras! Luego ves en Murcia y dices, ¡vaya! Pues así son muchos los equipos, pero el único que solo ha perdido un partido es el Antequera. El otro día sale vivo de Villarreal, que es un rival difícil. Y si en la segunda vuelta el Antequera no pierde, va a ser campeón. Eso lo tengo claro, porque aquí no va a haber ningún equipo capaz de ganar 10 partidos seguidos, incluyo ahí al Murcia. No me parece que haya un equipo superlativo. Entonces, si el Antequera mantiene la regularidad, el Antequera sale campeón. Si el Antequera falla, si en la segunda vuelta pierde 3-4 partidos, es que solo ha perdido en el Rico Pérez, ¿eh? Si pierde 3-4 partidos, entonces sí que se va a abrir la horquilla, pero podría salir un campeón de 70 puntos. Quiero decir, una cifra muy baja para otras competiciones. Entonces, ahí sí que creo que el Murcia ahora mismo es el equipo mejor situado de todos para pelearle esa primera plaza al Antequera.
Y del Intercity, ¿qué me dices? Hablamos poco contigo en antena del Intercity, pero el otro día me consta que estuviste bien. Bueno, lo ves siempre, ¿no? Porque ves todo el fútbol de primera ref. ¿Le ves liquidado?
Uf, qué pregunta difícil, ¿eh? A ver, primero, he visto todos los del Hércules Alcoyano Intercity, eso sí que lo digo. Y ya sabes que soy muy de Vicente Mir, así que en el Alcoyano le veo que sale.
Llegó la primera con Mir el otro día, ¿eh?
Sí, por eso. El Intercity, sinceramente, hay partidos que merece más y los pierde, y los partidos que no está bien también los pierde. Y cuando entras en esa dinámica necesitas que el entrenador, cuando llega, cambie la dinámica. Y con Mario no se ha cambiado esa dinámica. Necesitas que haya un chip que diga, mira, ha venido ese entrenador y ya no pierdo, ya lo saco y ya creo. Y es que no lo veo, sinceramente no lo veo. Me da la sensación de que no ha mejorado el equipo, han pasado ya 3 técnicos y ya está en una situación matemática muy complicada, ¿eh? 9 puntos de la permanencia es muy difícil.
Y eso hace que en lo anímico no levante
claro,
cabeza.
Claro, es que están a punto, yo creo, alguno de decir si esto ya no merece la pena. Ya si eso pasa, y está en ese límite, ¿eh? Yo creo que o reacciona rápido, pero rápido ya, ¿eh? O sinceramente, sí. Creo que se va. Cuando se cierra el mercado invernal, si el Intercity no ha conseguido 2 victorias o una victoria, otra en febrero, yo sinceramente creo que ya no lo va a revertir.
Ayer, en el regreso de Algeciras, pregunté a gente del Intercity, pues eso, ¿no? Un poco cómo están, cómo lo ven, si va a seguir Mario Simón. Bueno, de momento no hay ninguna noticia de que vaya a haber un cuarto entrenador, es decir, la apuesta por Mario Simón sigue a pesar de que no haya obtenido resultados, cierta mejoría por momentos, pero no ha sacado resultados, ha ganado solo un partido y un poco en el Intercity se están aferrando a los 2 partidos que tiene en casa ahora el equipo y son duros, son complicados, ahora el domingo el Betis B y después el Marbella va a visitar Alicante, 2 partidos en casa tiene el Intercity en el Solana y bueno, ahí se aferran a vamos a ganar estos 2 y a meternos en la pomada por la permanencia. Pero si no lo gana, pues es que se le va a complicar mucho a pesar de que queden muchas jornadas. Estamos terminando este Deportescope.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Acabas de perder la oportunidad de que miles de personas conozcan tu empresa, tus productos o tus servicios. Acabas de perder muchas oportunidades de venta. Anúnciate en COPE. Dale voz a tu empresa. COPE amplifica tu voz.
Los protagonistas de la actualidad.
Les presento a doña María Blasco, es directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Señora Blasco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cree que hay una intencionalidad en ensombrecer su gestión?
Sí que se han vertido una serie de desinformaciones sobre el CENIO.
Otras informaciones de esta semana hacen referencia al cobro de sobresueldos por su parte. ¿Usted lo puede explicar?
Bueno, yo tengo que decir que mi sueldo me lo paga el patronato, me lo paga el ministerio. Y es el sueldo que se aprobó según mi contrato, ¿no?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Estamos terminando este Deportes COPE. Esta noche hay tiempo de juego, ¿eh? Tenemos Champions League con partidos importantes. Gonzalo, nos estamos dejando algo de este interrogatorio que te estoy haciendo, más que una tertulia. Hace tiempo que no te pregunto por la cantera, ¿eh? Por el Hércules B, que este año está bien.
Pues mira, esto está bien, ¿eh? Este es un tema que sí que me gusta. Creo que hay 2 jugadores en el Hércules B que deberían de tener alguna oportunidad en el primer equipo.
¿Qué pasa con Guti, que hace pretemporadas pero no termina de aparecer en el primer equipo? Es uno de los que me ibas a decir, ¿no?
Correcto, metió un golazo el otro día, espectacular. Y luego Tutu, que es un jugador que juega en banda, que le pega muy bien a balón parado, que tiene desborde. Es verdad que están en Liga Comunidad, aunque Guti también juega a veces en el División de Honor. Es verdad que es un salto brutal, pero a veces nos empecinamos en buscar sub-23 y no miramos nunca a la base. Eso me gustaría que el Hércules poco a poco lo vaya cambiando. El filial va líder, algo están haciendo bien. Insisto que es Liga Comunidad.
Líder del grupo sur de la Liga Comunidad, sí, pero el Liga Comunidad ya estaba el año pasado en mitad de tabla y no peleó por el ascenso en ningún momento.
Y yo creo que esos jugadores, yo no digo titulares, pero hombre, que alguna vez entren en la convocatoria o que tengan minutos. Además, creo que la afición de Hércules es muy agradecida, ¿no? Mira cómo quieren aquí a todos los jugadores. A Nico le tienen un cariño especial porque saben que es de la cantera. Entonces, a mí me gustaría que una de las cosas que pasara en el Hércules de aquí a poco es que alguno de los chicos de la cantera estuvieran en el primer equipo, porque de verdad que creo que hay mimbres para, por lo menos, verles y darles alguna oportunidad.
Se las ha dado Torrecilla, por ejemplo, a Guti en pretemporada, ¿no? Incluso el atacante ha respondido con algún golito. Le recuerdo uno, creo que no sé si fue en Santa Pola este verano pasado. Y bueno, pues vamos a ver. Y el juvenil de Gaspar Campillo, que está en División de Honor, logró el ascenso el año pasado, sufriendo, ¿no? Porque cada vez que se planta el Hércules juvenil en División de Honor, pues te toca pelearte con los buenos.
Es que es muy caro, ¿eh? Es que son 16 y bajan 4.
¿No? Ya.
Claro. El otro día perdieron contra Lucam. Llevan una rachita irregular. Juegan este fin de semana en Villarreal. Por cierto, el que le apetezca, se ven por el YouTube del Villarreal, que es una pasada, con multicámara y repeticiones y mola mucho. Se puede ver ese Villarreal Hércules juvenil. Y bueno, allí lo lógico es que no lo saques porque Valencia, Elche y Villarreal están un escalón por arriba. Y luego pelearlo por la permanencia. Es un equipo defensivamente es bueno, pero le falta gol y por eso está sufriendo para conseguir la permanencia, que es el único objetivo, ¿eh? División de honor, con lo claro que está, ya es para festejar si consiguen la permanencia.
Pues esperemos que lo logren y que el Hércules B pues logre el ascenso, ¿no? Si es vía ascenso directo, bien, y si no, pues la segunda y la tercera plaza de la Liga Comunitaria que te dan el playoff. Te dejo que bebas un poco de agua. Gracias, Gonzalo Blanes. Un abrazo grande.
Un abrazo.